2 de la tarde, 5 minutos. Como ustedes saben, en enero estamos haciendo nuestro programa 2 horas más. Nuestro programa habitualmente empieza a las 3 de la tarde hasta las 5. Y ahora estamos en el horario de María Laura Santillán, de Plato Fuerte, que está de vacaciones. Y entonces estamos en estas primeras 2 horas de 13 a 15 también. Y tenemos la costumbre a las 14 de invitar a gente que queremos para charlar un rato, para charlar distendido sin que nadie nos moleste. Y hoy tenemos nada más y nada menos que la alegría enorme de recibir al señor Silvio Soldán. Hola Silvio, gracias por estar acá.
¿Qué tal, Osvaldo? Muchas gracias. Para mí un placer muy grande reencontrarme con vos después de hace muchos años que no nos vemos.
Sí, hace tiempo nos veíamos.
Cuando vi las fotos en el pasillo de la radio, que son las fotos de aquella época.
Sí. Estamos jóvenes ahí.
Yo también uso esa foto, no te preocupes.
Todos usamos fotos donde salimos bien. Silvio.
Señor.
¿Cómo es ser el nombre de una esquina tan importante de Buenos Aires como Pellegrini y Quedorriente?
Ah, ¿cómo te enteraste?
Uno sabe.
No, pero eso tiene una historia interesante. Resulta que un día, entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Amigos de Avenida Corrientes, se les ocurre poner mi nombre en la esquina de Corrientes y Carlos Pellegrini. Para mí todo un honor, te imaginas, un orgullo muy grande. Se armó un palco enfrente, en la Diagonal. Se llamó un palco, fueron un montón de artistas, músicos, cantaron, recitaron, hablaron, qué sé yo. Cuando llegó el momento de descubrir la placa, bueno, estaba cubierta siempre por un paño, ¿viste?
Claro.
Y dos tiritas de los costados, había que tirar así y quedaba descubierta. Yo no había visto la placa, pero me causó una gran sorpresa. Se ve que, evidentemente, los tipos que escriben placas para una plaza, yo tengo una plaza en Palpalá, en Jujuy, que escriben esas placas, está referido siempre a gente que se fue de gira para siempre, ¿viste? Cuando descubren la placa, ¿sabes lo que dice? Anda a verla.
¿Qué dice?
Esquina Silvio Soldán. Tus amigos te recuerdan y siempre te recordarán.
Te mandaron para el otro lado.
Sí, yo me sentí en la chacarita.
No, justamente te preguntaba por el hecho de que, bueno,
para mí una gran alegría,
podés pasar por eso, ¿no? Podés pasar por tu esquina cuando quieras, y es tu esquina, digo, claro, y es una de las esquinas emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires.
Sin duda.
Viniendo de un pueblito de 1000 habitantes de la provincia de Santa Fe.
Sí, señor, Colonia Belgrano.
No debe haber sido nada fácil, ¿no?
No. No. ¿Qué sé yo? Buenos Aires es el gran monstruo, sin duda. Es una ciudad de las más importantes del mundo, por Dios. Y de repente, un pibe que venir de Santa Fe, de un pueblito de 1000 habitantes, creo que ni llegaba a 1000 habitantes, me sentía realmente muy extraño. Vos sabés que tenía la ilusión de conocer tres cosas de Buenos Aires. Fíjate vos, ¿no? Quería conocer, obviamente, la calle Corrientes, quería conocer el obelisco y quería conocer algo que no nos entraba en la cabeza a los chicos de aquella época. No había las comunicaciones que hay hoy. Los que están escuchando me dicen, tipo un tarado, ¿no? Era una época muy distante. Quería conocer algo que no nos explicábamos cómo podía ser que funcione sola. La escalera mecánica de Gatti Chávez.
¡Guau! Bueno, yo soy de Salto Grande, a 50 kilómetros de Rosario, que por la 34, que es la ruta que vos tenés que agarrar, supongo, para de pasar Colonia Belgrano, debe pasar cerca.
Sí, Colonia Belgrano no hay ruta nacional ahí.
Claro, es la 64, ¿no?
No, está la ruta esa que une Rosario, claro, con Santa Fe.
Claro.
Al llegar a la altura de Gálvez. No Gobernador Gálvez, ¿eh?
Gálvez, sí.
Doblando a la derecha está Gálvez, unos 20 kilómetros, y 30 kilómetros más está mi pueblo.
Claro. Yo te decía, soy de 50 kilómetros de Rosario, y nosotros íbamos a Rosario a ver la escalera mecánica de La Favorita.
Ah, no era solamente yo, entonces.
No era solamente vos. No es nada, nada, no sos tan extraño. Todos los niños del interior hemos sido así.
Porque parece muy difícil, ¿cómo no entendí?
¿Cómo
escaleras que andan solas, decíamos.
Y el primer día vas y te subís un montón de veces, subís y bajás.
Y las cuartetas de la calle Corrientes.
¿Conociste todo eso?
Sí, me volví loco.
¿Cuántos años tenías?
No, ya era bastante grandecito. Cuando vine a Buenos Aires, entré a primer año nacional, en el San Francisco de Sales, en Almagro, y tendría 12 años.
¿Viniste con tu familia?
Sí, mamá y papá. Ajá. Yo soy hijo único.
Ajá. Ellos decidieron venir para acá.
Sí,
así fue la cosa.
De mi pueblo querían irse porque no había. Yo soy de una familia muy pobre. No tenían ningún tipo de posibilidad económica.
¿Qué hacían?
Mi vieja hasta de mucama laburaba. Y papá era, levantaba la cosecha, hacía ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces querían ellos progresar, no por ellos, sino por mí. Querían que yo estudie. Claro. Primero se mudaron a Santa Fe. Tampoco había mucho rebusque en Santa Fe. Ahí fui a un colegio de esos curas franceses que tienen como un baberito. Uh-huh. Que son hermanos, no son sacerdotes. El colegio Jobson de Santa Fe. ¿Conocés el cine Esperancino en el Boulevard Galvez?
Sí, claro, claro.
Yo iba a ver ahí las películas de cowboy o de convoy, como decíamos en aquella época.
Cuando eras niño.
Claro. Cuando terminaba la película, cuando la chica está por caerse en el precipicio y viene el galán, ¿viste? Y la va a salvar. Pero no sabés si la salva o no, porque había que volver la semana que viene.
Claro, las películas que no terminaban.
Claro. Había que el suspenso de una semana. Bueno, y después de ahí intentaron Rosario. Y ahí fui al Sagrado Corazón de Jesús de Rosario. Ah. Y de Rosario, habrás conocido importante de Rosario. Después saltaron a San Miguel, que está a 30 kilómetros de la capital, ¿no? Acá de San Miguel. Y bueno, después ya me radiqué en Buenos Aires. Uh-huh. Pero una vida muy azarosa, muy complicada, muy difícil. Yo quería ser abogado. Mis viejos querían médico. Querían tener
mi hijo el doctor.
Pero no se escapa de eso, ¿eh?
No, no
es fantástico.
Era muy generacional y era así. ¿Y te fue muy difícil decir, bueno, no, médico no voy a ser?
No, médico no me interesaba ser médico. Pero sí abogado. Uh-huh. Ingresé a la Facultad de Derecho. Pasé del Colegio San Francisco de Sales, pasé a Nicolás Avellaneda, en Humboldt, El Salvador, en Palermo.
¿Eras buen estudiante?
No. No, honestamente no. No era muy malo ni tampoco era muy bueno. Estaba ahí. En el mediodía.
¿No era algo que te entusiasmara especialmente estudiar?
No, para nada. Bueno, ingresé a la Facultad de Derecho, pero resulta que no había guita. No tenía un mango partido por la mitad. Era una cosa muy muy difícil, muy complicada. No tenía ni siquiera para comprar las copias que se hacen. Claro. Y al mismo tiempo hacía teatro independiente, que era peor todavía para mis finanzas. Porque en el teatro independiente no se gana plata.
Hay que poner. Claro.
Yo no tenía para poner.
O sea, tu sueño no era ser abogado.
Sí, pero no demasiado.
Era para cumplir con tus viejos, pero no era por vos.
No, ellos querían médico.
Nunca ibas a cumplir, igual no cumplías.
Sí, no. Me di cuenta que lo mío era otra cosa. Comencé a presentar orquestas y qué sé yo qué. Pero veía que los billetes pasaban al lado mío y ninguno se quedaba en mi bolsillo. Entonces, me entero que, todo el mundo lo sabía, eran los comienzos de la televisión, que la gente en televisión ganaba mucha plata. Es más, yo creo que ganaba mucho más antes que ahora. Uh-huh. Ahora está más repartida la cosa.
Ahora está más repartida.
Especialmente los locutores. Los locutores ganaban muchísima plata. ¿Quiénes eran? Pinky, Fito Salinas, Cacho Fontana, Grisuela Méndez, Víctor Antis, Ernesto Rechundi. Eran todos, qué sé yo, 4, 5, 6 más, ¿no? Por cierto.
Y vos
ganaban mucha plata.
¿Yo quiero ser eso?
Yo quiero ganar plata. Yo quería ganar guita.
Tu vocación vino por la parte de la guita.
Quería vivir
plata.
Mejor, Osvaldo. Claro, claro. Porque no vivía muy bien, querido.
¿Seguías viviendo con tus viejos?
Sí.
¿En San Miguel?
En San Miguel.
¿Y cómo era la casa?
Y era... ¿cómo se llama esas casas largas?
De chorizo esas.
Sí, esas largas, chorizo. En la primera habitación vivía un matrimonio. En la segunda habitación, mis viejos y yo. En la tercera habitación, un señor solo. Y en la última habitación, los dueños de la casa. La cocina quedaba, qué sé yo, a 50, 60 metros, pasando un patio. Cocina muy precaria. Bueno, no sé si vale la pena contar esas cosas, pero en realidad no. Yo cuando le cuento a mis hijos, no, esto no lo pueden creer. No pueden creer esas cosas, porque no tienen todas las comodidades del mundo, por supuesto, ¿no?
Quizás vos puedas disfrutar más esas comodidades porque pasaste por lo otro, ¿no?
En esa época no había baños, prácticamente. En mi pueblo, en Colonia Belgrano, muy poca, había dos o tres personajes muy importantes del pueblo que tenían un baño formal. Los demás eran todos los que se ven en las películas de cowboy, ¿viste? Cuando salen del rancho y van atrás que hay como una casillita. Bueno, ese era el baño, que le llamaban excusado.
¿Y cómo era Buenos Aires en ese momento?
En Buenos Aires, yo cuando conocí Buenos Aires lo conocí de a poco, porque bueno, no tenía muchos medios para conocer demasiado. Cuando empiezo a trabajar, sí. ¿Cómo llego a la televisión? Bueno, quería hacer televisión para ganar unos mangos. Entonces, me vinculo con un amigo, con un muchacho, que era un empleado simplemente de Radiox Publicidad, que estaba en Florida y Diagonal. Y él no era nadie, simplemente llevaba los avisos comerciales, los llevaba al canal.
Claro.
Pero, ¿dónde queda el canal? Llévame, porque por estaba totalmente en Bavia. Bueno, me llegó un día al canal.
¿Qué canal?
Canal 7.
Canal 7, que había, claro.
No había otro en ese momento. Te estoy hablando del año 1958-59. No había nada. Había un solo canal, que era Canal 7.
¿En tu casa no tenían televisor?
No, compré el primer televisor cuando con el primer laburo que hice en televisión, gané unos buenos mangos porque se ganaba mucha guita, no. En serio. Entonces necesitaba hacer algo en la televisión. Y me presenté a algunas personas, entre ellos a Marta Reguera, que la habrás conocido, claro. Por supuesto, que después fue una gran directora de televisión. Marta Reguera, en ese momento, pertenecía a una agencia, creo que se llamaba Pro Publicidad o Pro, algo así. Y ella era la encargada de dirigir los comerciales de su empresa. No había videotape.
Claro, era en vivo. Era
claro, estaba todo en vivo. Un día la voy a ver. Digo, mire, señora, yo... Bueno, te voy a dar una oportunidad, pibe. Fíjate por ahí. Había un bar enfrente de la Rambla, para hacer la Rambla, enfrente a Canal 7, a la Cucho Posada. A lo que era Canal 7, obviamente. Y yo me quedaba por ahí. Ni entraba a café, porque no tenía plata para tomar un café. Me quedaba por la esquina, merodeando.
Ahora, vos...
Un día me ven Marta Reguera. Espero que... Me ve Marta Reguera y me dice, vení, pibe, estudiaste aviso. Y me dio un aviso para estudiar. Mañana, no sé, a las 4:15 de la tarde, te espero en el canal, venite 15 minutos antes, vestite lo mejor que puedas. Sí, señora, sí. Estudié el aviso como loco. Claro. No te imaginás, lo sabía de memoria, para arriba, para abajo, para el costado.
¿Te acuerdas de qué era?
Sí, T. Crisp. No, esas cosas no te olvidas nunca.
Bueno. ¿Qué, cómo decía el aviso?
No. Hasta tanto no. Bueno, y resulta que llega el momento de salir. Y yo hice el aviso. Yo creí que lo había hecho bien.
Claro.
Pero evidentemente parece que no lo hice muy bien. Y te voy a explicar por qué. Era el estudio de Canal 7. Era el estudio de Radio Belgrano. Porque don Jaime Yankelevich, que trajo la televisión a la Argentina, era el dueño de Radio Belgrano, Ayacucho y Posada. Y el primer estudio fue... Adaptó el estudio de radio y el estudio de televisión. En el fondo del estudio había una escalerita caracol. Esa escalerita caracol conducía al control. Ella viene bajando del control por la escalerita caracol, después que yo hice el aviso, le digo, y señora, andate. No te quiero ver más por acá. La televisión no es para vos. Te vas, pero así mal, ¿eh? Y no me explicó por qué. Así que me fui muy angustiado, pero yo pienso que en la vida hay que fracasar para triunfar. En serio, te estoy convencido de eso. Y fracasé varias veces, ¿eh?, hasta que me fue bien. Pero te quiero contar una pequeña cosita que es muy interesante. En esa época, el director de televisión no ponchaba las cámaras.
Ajá.
Para los oyentes les explico que el director actualmente ve la cámara que está tomando la imagen que a él le gusta, claro. La cámara 3, aprieta un botoncito que es de la cámara 3 y la cámara 3 sale al aire. Después claro.
Él elige la imagen que hay entre varias cámaras.
Exactamente.
Posibles.
En esa época, había un señor que se llamaba Switcher, era el Switcher. El director tenía que darle la orden al Switcher. Al lado del control estaba el control del Switcher. Entonces, Marta Reguera le decía al Switcher, ponchame cámara 2, ponchame cámara 1, ponchame cámara 3. ¿Sabés quién era el Switcher? Y eso te va a asombrar bastante. Ya sabes, ¿no? Ni idea, ¿no?
Ni idea.
Alberto Olmedo.
No.
Comenzó como Switcher cuando
claro,
vino de Rosario.
Claro.
Que lo trajo Pancho Guerrero.
Claro.
Que era Pancho, un pionero de la televisión.
¿Y nunca supiste que había salido mal en ese aviso?
No. Lo debo haber dicho muy mal. No sé. Pero es que no me dio explicación, pero me echó con cajas destempladas mal.
¿Y cómo fue que tuviste voluntad para volver a
la
televisión?
No, porque yo no me dejo vencer muy fácil. No te des vencido ni aún vencido, decía el más fuerte, ¿no?
Después que te dijeron todo eso sin darte ninguna explicación, decidiste volver.
Decidí volver, no, es que no decidí volver, no me fui.
No le hiciste caso a Marta, que le dijo fuera de
y
acá.
Seguí peleándola, fíjate, yo tengo un gran amigo mío, Dino Ramos, un gran autor de canciones, claro. Pero amigo mío el cordobés, pero éramos todo el día juntos.
Trabajaron juntos. ¿Sabes?
Éramos hermanos, claro. Estábamos todo el día juntos. Yo me fui de gira con una orquesta, la bandita de Carliños, no sé si recordás. Era una bandita muy simpática.
¿De ahí después salió el dúo de dos?
No. Ahí te cuento la historia. Ahí en la historia, ¿cómo lo sabes? Está informado, señor periodista. Bueno, resulta que formamos un dúo con el flaco Dino Ramos. Formamos un dúo y conseguimos un representante, un tipo muy inconsciente, pobre, que nos consiguió una prueba en el Teatro Nacional, nada menos en la calle Corrientes. Carlos Artañán Petit, el zar de la revista claro. porteña, le dijo a este señor, bueno, tráelo a esos dos pibes, a ver cómo es el dúo. El dúo lo hicimos entre nosotros, el flaco y yo, escribimos los libretos, el flaco y yo nos diseñamos la ropa, nos vestimos de escoceses, una cosa absolutamente ridícula, pero ridícula al extremo. Vos sabés que el teatro de revista, un sketch dura 3 minutos, 4, 5, ya es una eternidad. Nosotros subimos al escenario y hicimos 32 minutos.
¿Qué?
En la platea estaba Carlos Petit, el Gordo Cortese, que era el autor de los libretos de la revista de Petit, y al lado un pibe con el pelo todo desprolijo, negro el pelo, que después se le puso blanco.
¿De quién estamos hablando?
A ver si te acordás. Estoy haciendo... el hermano de Emilio Dizzi.
Sí, Parada.
Pepe Parada, el Gordo Cortese y Carlos Petit. Y Adolfo Stray.
El
número uno claro. del espectáculo revisteril de ese momento, mirando el horrible show que hicimos el Flaco Dino y yo.
¿Era nos malo llamó, lo que hicieron?
No,
¿era malo lo que hicieron?
No, espantoso. No era malo. Petit nos llama y dice, vengan, pibes. Nos lleva al segundo piso de la parte adelante del teatro, ahí no sé si está todavía, la oficina de él estaba ahí arriba.
Sí, por arriba, escalera. En el Nacional, sí, arriba.
Sí, sí. Subimos a la oficina de Petit. Muchachos, y ustedes son muy malos. Lo que hicieron es horrible. Y además muy largo, no terminaba nunca. Lo mira el flaco Dino, era muy simpático, pero bastante feíto. Uh-huh. Era feo. Le dice, vos flaco con la cara que tenés podés hacer reír de repente. Pero vos ni eso tenés, me dice a mí. Bueno, esto está terminado, lo lamento mucho, muchachos, son un desastre. Nos fuimos. Pero te imaginás, ¿no? Pero autoestima tirado por...
Todos te decían que eras malísimo haciendo lo que hacías, Silvio.
Claro, pero escuchá,
ni como locutor, ni como artista, nada.
Escuchá esto. Nos fuimos a un bar de la calle Lavalle, donde nos reuníamos mucha gente del ambiente, los que pretendíamos claro. ser del ambiente, y nos encontramos con dos amigos, que eran muy amigos nuestros, que también querían triunfar en esto. Eran dos suboficiales de la Fuerza Aérea, estaban en Palomar, estos dos muchachos. Nos encontramos, bueno, abrazos, besos, qué sé yo qué, un café tímido porque plata no había. ¿Cómo les va a ustedes, muchachos? Oh, a nosotros nos fue muy bien. Dice, dimos una prueba en la confitería no sé cuándo, acá en la calle, confitería no sé qué, en la calle de Lavalle. Debutamos la semana que viene a la hora del té haciendo humor. Qué lindo, felicitaciones. Y ustedes no, le contamos nuestro drama, que habíamos fracasado rotundamente. Y con el flaco Dino Ramos le dijimos, ¿cómo se van a llamar ustedes? No sé, no sabemos. Le decimos, nosotros tenemos un nombre que nos gusta mucho. Si a ustedes les gusta, como nosotros somos un fracaso, se lo regalamos. ¿Y cómo se van a llamar ustedes? El dúo de dos. Y les obsequiamos el dúo de dos. A Mario Sánchez claro. y Beto Cabrera, que hicieron un dúo sensacional claro. y honraron nuestro título, porque realmente fueron muy buenos.
Eran los que ustedes no pudieron ser.
Totalmente, absolutamente.
Ahora, vos estabas decidido a que te fuera bien, a ganar plata... Y todo el mundo te decía, no lo hagas que sos malo.
Es más, con Marta Reguera, después de ese acontecimiento de T-Cris, nos encontrábamos en Canal 9, ya es una consagrada directora, alta comedia y todas las obras importantes que hacía Canal 9, y yo en lo mío, bueno, ya tenía mi buen cartel. Ay, cómo me equivoqué con vos, Marta. No te preocupes, vos tenés razón, el público se equivocó. La calmaba irónicamente.
Claro. Entonces, a vos no te importaba lo que te dijeran. Vos no. seguías adelante. Vos estabas convencido. ¿Vos tenías fe en vos mismo o estabas desesperado por la plata?
Las dos cosas. No, fe me tenía bastante, pero más desesperación. Sí, porque necesitaba hacer algo.
¿Y no había un plan B? ¿No se te ocurrió hacer algo, ya que todo el mundo te decía que eras malo? Y bueno, está bien, me meto en una oficina, me meto en otro lado.
No. Nunca lo pensé. Jamás. Y hacía teatro.
¿Trabajar no? ¿Trabajar no?
El teatro dice las troyanas de Eurípides, viejo.
Son caraduras.
Y después la tía de Carlos, mirá la diferencia. De teatro griego a la tía de Carlos.
Entonces, tu carrera
empieza, vocacional, ¿no?
Empieza enfocada más a la música y a la actuación antes que a la locución y a la presentación.
Totalmente,
¿no?
La locución es un accidente. Es un accidente de trabajo.
Bueno, un accidente que te fue bastante bien.
Sí, no, totalmente bien. Estoy muy contento de cómo me fue. Y lo disfruto mucho, por cierto. Pero fue una vida bastante azarosa, bastante difícil. Pero un día se apiada de mí un señor que se llamaba Antonio Pardo Lozano. No sé si lo viste nombrar. No. Un productor de aquella época, muy lejana. Le gustaba mucho el tango. Y le decía, el tango tiene un hermano, se llama Pardo Lozano. Y un día se decide hacer un programa los sábados al mediodía, que se iba a llamar, y se llamó, Tangos de Sobremesa. Era Enrique Mario Franchini, violinista maravilloso, con una fila de 8 violines, y el piano de Héctor Chupita Stamponi. Sonaba maravillosamente bien. Lo conduje yo.
¿En qué radio?
No, el Canal del 7.
¿En Canal 7?
Sí. Ahí fue mi comienzo, año 1959.
Ahí empezaste a aparecer en televisión.
1959, ahí tomo yo como comienzo de mi carrera. Y los días jueves, a la noche, Canal 7 alquilaba una pequeña parte de un estudio cinematográfico de la Warner Pictures, que estaba en Pavón 2444, claro, donde después se hizo Canal 11. Canal 11. ¿No? No Telefe, eso, porque sino Canal claro. 11. Y ahí conducía un programa con María Concepción César, que se llamaba Varieté. Esos fueron mis dos programas en la televisión.
O sea, ¿tienes un programa en cada canal? ¿O no? No,
era todo
Canal 7.
No había otro.
Todo Canal 7.
Otra pequeña anécdota. Antes de esto, porque mi carrera comienza con estos dos programas. Pero antes ocurrieron cosas. Claro. Como las conté primero y lo que te voy a contar ahora. Un día, Leonardo Barujel, lo conociste, sí, por claro. supuesto, mucho seguramente, productor, tenía un programa humorístico. Vuelvo a repetirte, todo en vivo, no voy a evitar nada. Y me llama y dice, pibe, veniste mañana a tal hora, vestiste con un saquito, dice, más o menos pintón, vas a ser el dueño de una estancia, un pibe rico, dice el dueño de la estancia, vas a estar parado al lado de una tranquera y va a venir Pelele, ¿te acordás de Don Pelele?
Pelele, claro.
Maravilloso. Don Pelele va a venir tomado de las bridas con un caballo, se va a parar al lado tuyo y van a tener el siguiente diálogo. Me explica el diálogo, me da el libreto, obviamente. Bueno, al otro día voy, me maquillo, qué sé yo qué, me traje lo mejor que tenía, que era poco. Empieza el sketch y yo estoy parado en la puerta de la tranquera
esperando
y de repente aparece Lele con el caballo. Aparece Lele y me queda mirando. Y yo le tiré mi bocadillo y Don Pelele me miraba. Y Barujel se agachó debajo de la cámara que estaba tomando y soplaba letra, le decía la letra, claro, como apuntador, ¿viste? A Pelele. Y Pelele no reaccionaba. Y le gritaba la letra, y cada vez más fuerte. Y Pelele era un tipo así muy extraño en ese sentido, muy gracioso, pero muy extraño. No tenía memoria para nada. Y resulta que Pelele se queda parado, yo al lado sin saber qué hacer. Te imaginas, era mi debut, no sé qué diablos decir. Él con el caballo, yo en la tranquera, y Barujel gritando debajo de la cámara. Barujel no aguantó más, ¿y sabes qué hizo? Entró a cámara, lo agarró a Pelele de un brazo y se le llevó. ¿El canal qué hizo? Mandaron una cámara negra y fueron a otro programa.
Y vos quedaste como el tipo que estaba parado en la puerta, parado en la tranquera esperando que pasara algo con Don Pelele.
Dios mío, cuántas cosas.
Claro, y eso salió todo en vivo y se vio en la ciudad de Buenos
Aires.
Sí,
claro. Hablaron estos 10 tipos, no sé.
Sí, claro, no había,
no lo veía nadie.
No había muchísimos,
muy pocos televisores.
No había muchísimos televisores en ese momento. Estamos hablando, bueno, ahora estamos cerca del informativo, Silvio. Estamos hablando con Silvio Soldán, que nos está contando sus comienzos y todas las veces que le dijeron no. Que gente importante además le dijo no. Sí, claro. O sea, los que sabían le decían no. Y Silvio insistía.
Y los que no sabían me dijeron que sí.
Y a veces entonces los que no saben tienen un poco más de sabiduría. Qué bueno que hayas insistido, porque muchos en tu caso hubieran dicho, bueno, se ve que no doy para esto. Vamos al informativo de Radio Nacional, en este estudio que conoces bien, ¿no?
Sí, aquí dice mucho Osasio Matinata. En este estudio y el del fondo.
Todavía no hablamos de tu etapa radiofónica y de lo que te instala como el gran conductor de los programas de tango súper recordados y que te dieron nada más y nada menos que una esquina en el Obelisco, que era lo que quería conocer el chico de Colonia Belgrano de la provincia de Santa Fe. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Silvio Soldán.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
Dos de la tarde, 32 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Y desde San Juan, Juan Pablo Maldonado dice: pobre Silvio, tiene más derrotas que victorias, lo banco. Silvio, el tipo al que todo el mundo le decía: no servís para esto.
No, es capaz que no sirva tampoco, ¿no?
Bueno, a esta altura del partido parece que ya sí, ¿no?
Sí, yo acepto que sí.
Y para ese primer programa de los sábados a mediodía de Canal 7, ¿cómo fue que te eligieron?
No me acuerdo cómo fue la cosa, pero yo andaba merodeando por ahí.
Era el que estaba.
Había hecho un par de cositas, ¿viste?
Claro.
Después el despegue mío viene cuando se inaugura Canal 9. Esto es a fines del 59. El 9 de junio, no de julio, porque Romay festejaba el aniversario del canal, 9 de julio, aprovechando la fecha patria.
Pero
en realidad se inauguró un 9 de junio de 1960. Y yo había dado un examen, porque estaban buscando locutores en Canal 9. Porque tenía la intención, fíjate vos, de sacar a los locutores famosos que ganaban muchísimo dinero, como te dije antes, y poner locutores propios. Es decir, se querían quedar con la guita de los locutores, claro, en definitiva, y poner locutores a sueldo. Yo di el examen, gané con quien fue después mi mujer, con Marta Moreno.
Ah.
Claro, ella ganó en la parte femenina, yo en la parte masculina.
Claro.
Y Carlitos de Agostino, gran tipo y gran amigo y gran profesional, un locutor espectacular, era el director artístico, iba a ser el director del canal que iban a hacer en ese momento, ¿no? Me llama y me dice: bueno, mirá, saliste ganador, qué sé yo qué, así que Canal te contrata, ahí te van a pagar tanto, no sé, 10 pesos, no sé cuánto era. Digo: pero Carlos, yo estoy ganando más haciendo algunos avisos en Canal 7, entonces ni lo piense, me dice. Gran tipo, ni lo pienses, quédate haciendo eso. No solamente me quedé haciendo eso, sino que el día que se inaugura el canal, al día siguiente lo estaba haciendo los avisos de un chocolatín. Se llamaba El Circo de no sé qué, lo conducía Ernesto Lerchundi y yo hacía los avisos. Y haciendo eso, el primer día después de la inauguración del canal, me ve un señor que había sido descubridor de las grandes figuras de la radio de aquella época, no me involucro en eso, ¿no? Y me llama, no me acuerdo el nombre, el tipo macanudísimo. Me cita a su oficina en la avenida Belgrano, lo voy a ver y me dice: pibe, me gustó, vi haciendo los chocolatines. Dice: me gustó mucho. Usted tiene pasta para eso, ya viste, ya cambió con respecto a lo anterior.
Ya no era tan fracasado.
Dice: y vamos a lanzar una campaña muy grande, va a estar en vivo, va a estar todo el día en pantalla. ¿Qué hay que hacer? Era las hojas de afeitar región extranjera. Yo tenía que decir simplemente en cámara, cada vez que me cuelgo a la cámara, legión extranjera, filo, equilibrado, me acariciaba la cara con el dorso, decía, afeita acariciando. El primer día habré hecho 7, 8, 10 avisos. Al otro día me conocían en Buenos Aires. Tomaba un colectivo, no me cobraban. Tomaba un café, no me cobraban.
Ahora que tenías plata, no te cobraban.
Tomaba un taxi, no me cobraban. Y un día Cacho Fontana me dijo: mirá, cuando sean pequeñas cosas no te la van a cobrar. Cuando vos vayas, por ejemplo, a alquilar una casa a Punta del Este o a Mar del Plata, te van a cobrar más de lo que valen. Y vos sabés que se cumplió eso. Yo vivía en un departamentito muy chiquitito que está en Santa Fe y Carlos Pellegrini, a 20 metros sobre Carlos Pellegrini. Un día me entero por el portero que se vendía un departamento con vista a la 9 de julio. Precioso, no el departamento, sino la vista, sí. Simpático, un poquito más grande que el que tenía yo. Lo fui a ver y suponte que el portero, que era el encargado de mostrarlo, digo: ¿cuánto vale? Entonces, $20,000. Pues sí, le digo, es mío, no hay ningún problema, ya. Bueno, mañana viene un hombre de la inmobiliaria para conversar con usted, me dice. Al otro día viene de la inmobiliaria: hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Le digo: me gustó el departamento, me quedo con él, los $20,000 los puedo pagar bien, no hay problema. Dice: no, son $30,000. Y me acordé de Cacho. No lo compré. Lo podía haber comprado, ¿eh? No lo compré porque me pareció absolutamente injusto que el tipo me quiera cobrar más. La cifra que dije, no sé si exactamente.
Pero
me pasó otra cosa muy linda con respecto a esto del dinero, que te voy a contar para que veas que hay gente que tiene valores muy especiales, máxima en aquella época, ¿no? Yo estaba entusiasmado con comprar una casa quinta en San Miguel, porque mis hijos vivían en San Miguel. Una casa quinta en San Miguel, me gustó. El dueño era un médico que vivía acá en la Avenida Córdoba. Lo vengo a ver al tipo, papá, que para arriba, para abajo, tanto, qué sé yo. Y yo daba vuelta porque necesitaba conseguir, no tenía toda la plata encima. Hasta que un día el tipo me dice, mire, si lo va a comprar, le doy plazo hasta el sábado. Si usted hasta el sábado no me trae la plata, el día el lunes se lo vendo a otro. No sé si era cierto o para presionarme. Me faltaban, suponte, $20,000. Digo, ¿qué hago? El resto lo tenía, suponte que eran 60,000, por ejemplo. Me faltaban $20,000 y yo iba a cobrar. La semana próxima cobraba los $20,000 y podía pagarlo. Se lo expliqué al hombre este, me dijo, no. Yo, el sábado sí o sí, si no, deshacemos la operación. ¿Qué hago? Yo llamé a un chico que había estado en la bandita de Carliños, que prácticamente era un descubrimiento mío, pero tenía mucho que ver conmigo. Y ya era bastante famoso él. Yo llamo y le digo, che, necesito $20,000 hasta la semana que viene. Bueno, te los presto. ¿Dónde nos encontramos? En el bar tal. Un bar. Me dio los $20,000, un apretón de manos, ni recibo, ni pagaré, absolutamente nada, un apretón de manos. A la semana siguiente recibo el dinero, lo llamo, vení nene, yo le decía nene en esa época, vení nene, que tengo la plata. Le doy los $20,000, ¿sabés quién era? Palito Ortega. Con un apretón de manos,
¿Cómo?
Porque él había empezado en radio.
Claro.
Cuando nosotros con la bandita de Carliños preparamos la gira para ir al interior, una gira que duró 3 años. Las giras en ese momento los hacían las orquestas 15 días, 20, un mes a lo sumo.
Claro.
Nosotros hicimos tres años de gira. Todas las orquestas que iban a salir de gira hacían previamente un ciclo de radio, o sea, en Belgrano, Mundo Esplendid, que eran las tres cabeceras.
Claro, para darse
para,
conocer,
para que la gente del interior se entere y ahí salía. Bueno, por Radio Belgrano hacemos la presentación. Yo no podía actuar, no podía presentar porque no era locutor.
Claro.
¿Te acordás de Correa Córdoba?
Sí.
Que le decían el loco Correa Córdoba. Él fue el que hizo la conducción porque yo no la podía hacer. Cuando llegábamos, íbamos martes y jueves a la noche. Cuando llegábamos a la radio, que era Radio Belgrano, a Recucho Posada, antes de ser canal. Ahí mientras, qué sé yo, el baterista Chiarense armaba la batería, qué sé yo, que se preparaba todo para salir al aire. Había un pibe que vendía café con los termos.
Era Palito.
Claro, Bolochito. Venía y se acercaba y hablaba conmigo, me preguntaba. Y un día me dice, ¿ustedes se van a ir de gira? Sí, le digo, ¿no me llevan? ¿Para hacer qué? Y no sé, Darienzo había bautizado Plomo a los que ayudaban a las orquestas, ¿viste? Para entrar de garrón al baile. Y Palito me dice, que no era Palito en ese momento, por supuesto, me dice, y no sé, para llevar los instrumentos, para hacer algo. Se lo comento a Carliños, y me dice, pero el pibe puede viajar. ¿Vos qué edad tenés? Creo que tenía 17 años. ¿Tenés permiso para viajar? Yo vivo solo. ¿Y de dónde sos? De Tucumán, ahí cuenta toda la historia, de Tucumán, que vivía solo. Si mal no recuerdo, vivía en un bar de la calle Lavalle, en el sótano, el dueño del bar le prestaba un catre. Ahí dormía él, y cuando llovía, me contaba Palito, El agua subía del sótano y el catre bailaba al compás de la zona, ¿viste? Y lo llevamos con la gira nosotros.
Ahora,
a Palito. Ahí empieza Palito.
Estás hablando de una época en donde después de esto, digamos, en la televisión se cobraba bien. Digamos,
pero esto es anterior,
Sí, por eso. Después de esto, digo, se cobraba bien. ¿Cómo te manejaste a lo largo de tu carrera con la plata? ¿Supiste hacer plata?
Mal. No, me hice plata. Pero mal, me estafaron 40 veces. En serio, Primero, cuando empecé a ganar buena guita, apareció un primo mío de Córdoba que era camionero. Dice, mira vos, que el camión deja mucha guita, qué sé yo qué. Quiero comprar 2 camiones Mercedes-Benz con acoplado. Cuesta tanto. Si vos te asociás conmigo. Bueno, la cuestión que compré los 2 camiones, nunca más vi los camiones, no vi la guita, no vi la ganancia. Nunca más lo vi en mi primo hasta el día que murió, que tampoco lo vi, por supuesto. Primera etapa.
Te sacó 2 camiones. Así.
Me sacó 2 camiones con acoplado. Se ganaba mucha plata en ese momento, te reitero. Después, viene un señor que decía ser abogado, casado con una escribana. Yo conocía a la escribana. Y también lo conocí al marido, que era el abogado. Que después me entero que no era abogado. Me dice, lo que tenés que hacer para conservar la plata es hacer hipotecas. Eso es muy fácil, dice, es legal, sin ningún problema. Vos haces las hipotecas, prestás el dinero, te lo van devolviendo, una cosa perfectamente normal, sin ningún tipo de problema. Hice un montón de hipotecas, un montón de guita, pero mucha plata, mucho más de lo que te puedas imaginar. No me pagó nunca. Aún hoy, ¿eh? Y pasaron ya más de 30 años. Y no me pagó. Me pagaba alguna vez dos mangos, poquito, ¿viste? De a poco, pero me quedó debiendo, yo calculo, unos 700 mil dólares. Para que te...
¿Eso no lo podés cobrar nunca más?
Nunca más. Nunca más. O sea, todo eso es... no sé cómo se llama legalmente, ¿viste?
Pasa... ¿Prescribió?
¿Eh?
¿Prescribió?
Sí, o algo así. No sé si prescribió la palabra exacta.
¿Y cómo te engañaron tan fácil?
Y porque soy muy gil. Yo creo mucho en la gente, Osvaldo. Yo creo mucho, de verdad, yo creo mucho en la gente. Yo jamás desconfío de nadie. Porque soy un tipo absolutamente confiado. Por eso me pasaron las cosas que vos sabés que me pasaron. Por ser confiado.
¿Rimo lo te engañó?
Totalmente. Totalmente. Y yo pensé que Rímolo no era lo que era. Claro. Ojo. Bueno, Rímolo. Dios mío. La doctorcita. Ojo, nunca me dijo a mí que no era, que era médica. Nunca, jamás, ¿eh? Jamás. ¿Cómo me ensarta a mí con el tema de la doctorcita? Ella me decía que se había recibido de doctora en psicología. Que después yo me enteré que no existe el doctorado en psicología. La psiquiatría sí, nada que ver. Pero el doctorado en psicología, según me dijeron, no existe. Y ella me dijo, me recibió, y ahí yo le empiezo a decir doctorcita. La doctorcita de aquí, la doctorcita de allá.
Y además estabas enamorado.
Sí. Vos sabés que yo tuve tres fiscales en el tema ese, y los tres fiscales me sobreseyeron, que son los acusadores del pueblo, son los que me tenían que acusar. Los tres dijeron que no tenía nada que ver, que era un gil, simplemente. O que, bueno, que me había entusiasmado mucho con esta señorita, que era bastante más joven que yo.
Debe ser.
Y tal es así, que el alegato de el fiscal Martín Nicholson, que fue el fiscal más importante que tuve en la causa yo, me defendió como si fuera mi abogado defensor, como si fuera mi Pierre, que era mi abogado.
Igual.
Me defendió. Y ese tipo es un, bueno, enamorado, como dijiste vos recién.
Ninguna persona sale igual después de haber pasado, de estado preso, ¿no?
¿Ninguna persona?
Sigue igual después de haber estado preso. Digo, vos estuviste adentro.
No me afectó absolutamente, de verdad, ¿eh? Para nada, para nada. No, en serio. No lo pasé bien, obviamente, tampoco lo pasé mal. No, la gente me respetó muchísimo, sin ningún tipo. Las bestialidades que se quedaban afuera no tenían nada que ver con lo que pasaba adentro. Tuve un solo momento complicado ahí en el country. Le digo el country. ¿Cuál fue el momento complicado? Había un patio bastante grandecito donde jugaban al fútbol mis compañeros,
los de infortunio. Los chicos del country.
Sí, los chicos del country. Jugaban al fútbol, que es un momento de expansión muy importante para la gente que está acá adentro, pero muy importante. Y un día algún colega nuestro, dijo que yo tenía teléfono celular, qué sé yo qué, que había sacado fotos, que mandaba fotos. ¿Qué es lo que hace el prefecto, director del penal? Prohibido jugar al fútbol. Ay, Dios. Viene uno, compañero de infortunio también, me dice, tené cuidado o la vas a pasar mal. ¿Por qué? Porque el director prohibió jugar al fútbol. ¿Y por qué prohibió jugar al fútbol? Porque dice que vos tenés teléfono, celular, qué sé yo qué, y vas a mostrar fotos. Digo, yo no tengo nada de eso. Sí, bueno, pero eso es lo que se dijo, el director lo dijeron por televisión, el director se puso loco. Y si los muchachos no pueden jugar al fútbol, vas a tener problemas. Y acá vos sabés que los problemas son complicados. Es que me podían cortar la cabeza, ¿viste? Qué sé yo, cualquier cosa. Entonces llamo por teléfono, porque de adentro se puede llamar para afuera. Pero llamo simplemente a la dirección del penal. Hablo con la secretaria del prefecto y le digo, necesito hablar urgente con el prefecto. Bueno, me mandó dos canas que me llevaron. Señor, le digo, mire que yo no tengo teléfono celular, yo no esto, nada. Si usted prohíbe jugar al fútbol, esta gente me va a matar a mí, o por lo menos una paliza de la que no voy a poder salvarme. Y permitió jugar al fútbol nuevamente y zafé. Pero ahí, ahí, al borde del precipicio.
¿Y cómo es cuando uno está muy enamorado y lo desilusionan tanto?
Y Y se sufre mucho. Se sufre mucho porque no podés creer. Te parece imposible. ¿Cómo puede ser que yo confío en esta persona y esta persona me paga tan mal? Porque, atención, si ella después hizo famosa, pues estaba al lado mío. Claro. Yo te digo una cosa, si no hubiera estado yo, creo que ni presa hubiera estado ella. ¿Eh? Tampoco, no sé. Y a lo mejor estaría todavía dando no sé qué cosa. Silvia. Con Silvia nos separamos hace 27 años.
Silvia Zuller, sí.
Y sigue viviendo de mí. Porque ella todo lo que hace es hablando de mí, de mi vieja, pobrecita, sí, que la torturaba tanto. Mamá la recibía siempre en casa, después de todo el escándalo, ¿eh? Y un día le pregunta a mamá, le dice, ¿por qué hablas tan mal en los medios de mi hijo y de mí? Porque me pagan muy bien, tita. Yo gano mucha plata con eso. Y mi vieja se conformó, pobre.
¿Y vos sentís algo por Silvia?
No, es la madre de mi hijo y es importante. Tenemos un hijo maravilloso, que es Cristian.
¿Y son distintos los recuerdos que tenés de Silvia que de Rímolo?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero de cualquier manera, Silvia tampoco se portó mal. Pero que no sé, yo pienso que es la subsistencia, ¿viste? Como a ella le va bien con eso y le funciona, bueno, fantástico. A mí no me afecta. Es decir, estas cosas no me afectan más, ¿eh? Ya para mí todo esto está terminado, olvidado, claro, tanto de una situación como la otra. Claro. El respeto por Silvia porque es la madre de Cristian, sin ninguna duda. La otra que Dios la ampare.
Ahora, pasaste por todo esto, sin embargo la gente te sigue queriendo y respetando mucho.
Totalmente. ¿No? Eso es lo que siento por lo menos, ¿no? Yo actualmente hice un formato de Feliz Domingo de 1:10 aproximadamente, que funciona muy, pero muy bien. Lo primero que digo, llevo cerca de 1,000 ya, para que te des una idea de lo que es, ¿no? Todas las semanas estoy haciendo 2, 3, 4 por mes, a veces 7.
¿A dónde lo haces?
Salones de eventos, lugares, casas de familia. Uh-huh. Eso es para empresas de 10,000 personas, de 2,000 personas, claro, de 1,000, cumpleaños de 20 tipos, de 40, de 60, de 80, de 100.
¿Qué le haces abrir el cofre, todo?
Todo, todo, todo. Es muy divertido. Y fíjate vos que yo, la única condición que pongo es que la gente que me contrata no diga que voy a ir yo, que sea sorpresa. Y es un riesgo,
claro,
que no corrí jamás, a pesar de que es un riesgo, jamás. Llego unos minutos antes, le doy al DJ la música que tiene que pasar, que justamente Luces de mi ciudad por Mariano More, ¿no? Cuando llega el momento de entrar, nadie sabe que estoy yo ahí. Entonces el DJ pone, dejo pasar unos compases y entro. No sabes lo que es el regocijo del alma, che. La gente empieza a gritar, aplauden, y de repente, ole, 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 Silvio. A mí me pone muy bien todo eso, porque veo que a pesar de todas las cosas malas que me pasaron, la gente no le prestó atención. Hace poco un colega dijo que yo era un pedófilo, por radio, mal, pero criticándome pésimamente mal, por un poema que yo escribí. Pero lo hizo para defender a Cordera, que se ve que Cordera era amigo de él, o debe ser amigo de él. Entonces, justo cuando está el problema Cordera, dice, Cordera es un pedófilo, y entonces, ¿este qué es? Y pone mi poema. Y se llama El primer amor, el poema. Donde yo hablo de una chica adolescente con un señor mayor, pero que es un poema, es un trabajo artístico. Okay. ¿Se das cuenta? No es una realidad. Y él lo asoció con la realidad. Dice, no, porque este es un viejo degenerado, mal, mal. Y seguramente se habrá acostado con toda la chica que era Feliz Domingo. Yo casi me muero de la angustia. Hacía años que no lloraba y ese día lloré cuando escuché semejante bestialidad. Fui a la radio, era un escándalo terrible. Esta persona me llama por teléfono, le corté, no lo atendí. Le corté, yo no tengo nada que hablar con vos. Después nunca más, después volvió a hablar bien de mí. Yo había estado en su programa de televisión y me presentó como si fuera Sinatra.
¿De quién estamos
hablando? Y después,
¿De quién estamos hablando?
No importa. No te voy a decir el nombre, las iniciales. Va bien, Checo Paz.
Ah, ok. Ahora me quedo más tranquilo.
Bueno, pero no. Para mí no hay problema, ya pasó, ¿eh? Ya eso terminó, ya otra cosa.
Ahora, da la impresión.
La gente no. La gente lo escuchó seguramente, mucha gente, pero no le prestaron atención.
Da la impresión de que sos un tipo sin rencores.
Absolutamente. Absolutamente. Cero odio, cero rencor. No se puede vivir con rencor. Yo tengo muchos años, no es que aparente menos, pero íntimamente soy mucho más joven de la edad que tengo. Uh-huh. Además, mi vida tiene mucho humor.
Eso es cierto. A pesar de todo lo que te ha pasado, estaba pensando, bueno, grandes ciclos, como grandes valores, como Feliz Domingo.
El especial.
El especial.
¿Te acordás del especial?
Donde estuviste con grandes figuras internacionales, digamos.
Todas.
Presentaste a Josephine Baker.
Josephine Baker, por ejemplo, la gran estrella negra.
Matt Monroe, digo, por los nombres.
Todos. Rita Pavone, Iva Zanicki, Mina Milva, todas las grandes estrellas del mundo.
Bueno, y además hasta eso es fundamental en la carrera de Sandro, por ejemplo.
Bueno, sí, Sandro, sí, algo tuve que ver.
Algo tuviste que ver en la carrera de Sandro también.
Yo pienso que fue un poquito el espaldarazo para convertirse en Sandro de América. Uh-huh. Que lo hubiese conseguido lo mismo sin estarlo de por medio, de luego.
Tenía su
pero tropezó conmigo.
Pero, digo...
¿Querés que te cuente la historia?
Adelante.
Se realizaba el Festival Buenos Aires de la Canción. Año 69 o 70, por ahí. Con Dino Ramos, mi hermano, él presentó un par de canciones y yo había que presentar dos canciones por artista. Presentamos dos canciones él, dos canciones yo. Fuimos al Teatro San Martín, la sala...
¿Coronado?
Martín Coronado. La sala Martín Coronado, platea llena, por supuesto, venía un cantante y nosotros estábamos palpitando a ver qué tal es la canción, qué tal esta puede ser, esta no. De repente cantaba una canción de Dino, che, qué linda, la canción mía, qué, más o menos. Y llega el turno y que Antonio Carrizo, el eterno presentador de festivales, señoras y señores, y ahora en el Festival Buenos Aires de la Canción, canta Sandro. Cuando dice Sandro, un murmullo en la platea. Porque Sandro estaba con los de fuego.
Claro.
No tenía nada que ver en un festival de canciones románticas, como era el Festival de la Canción. Y aparece Sandro, empilchado de punta en blanco con un smoking espectacular, una camisa con jabó, que eso que son ahorros, uh-huh. Un moño que se usaba mucho, o sea, muy grande, color violeta, así, y entró a cantar Quiero Llenarme de Ti. Claro. Fue una cosa impresionante. En la mitad de la canción, toda la gente que estaba presente aplaudiendo, terminó, bueno. Claro. Llego a mi casa, lo llamo a Miguel de Calasanz, que era el productor del especial. Le digo, don Miguel, tiene que contratar ya mismo a Sandro. ¿Vos lo conociste, Calasanz?
No.
Calasanz hablaba así, como toma pava la boca. Pero vos te lo viste loco, pibe, ¿qué te pasa, che? ¿Pero por qué, don Miguel? ¿Cómo va a traer ese tipo a un programa elegante y distinguido como especial, ese tipo que anda siempre con esos pantalones de cuero con tachas, campera de cuero con tachas? Dice que se tira al suelo, pero estás loco, vos. Le digo, pero mira, Miguel cambió. ¿Qué va a cambiar? Y me colgó el teléfono. Al día siguiente lo vuelvo a llamar, porque yo insisto siempre, vuelvo a llamar y me contestó peor todavía. Al tercer día, gana Sandro el Festival de la Canción, ganó al galope. Quiero llenarme de ti, una canción preciosa, ¿no? Y además se la hacía como los dioses. Llego a mi casa a la madrugada. No había contestador telefónico en esa época, no había tampoco ni ningún teléfono celular, nada. El teléfono sonando, yo entro a casa, sonaba el teléfono, hasta que llegué al escritorio donde estaba el teléfono, qué sé yo, hola, sí, soldado, te habla Calasanz, vos tenés el teléfono de Sandro. Ahí lo contrata Sandro y debuta el lunes en el especial, fue impresionante.
¿Y cómo fue que hiciste la letra de Cuando Existe Tanto Amor?
Porque cuando estábamos haciendo, el asunto era así, a las 3 de la tarde había un ensayo general, el único ensayo que se hacía, ¿no? Se pasaban las canciones, la letra, porque había letra también, había sketch, qué sé lo que. A las 6 de la tarde aproximadamente, tal vez un poco antes, terminábamos el ensayo general y cada uno su camarín. Y yo he hecho muy buenas migas con Sandro, tipo macanudo, encantador. Y iba al camarín de él, o él a mi camarín, y él siempre con la guitarra, vos sabés, estás haciendo la guitarra, ¿no? Y un día nos pusimos, como yo había compuesto, hoy había visto pasar a María, que fue un suceso impresionante, gracias a Dios, creíse con Hugo Marcel, también en un festival Buenos Aires de la Canción, nos pusimos ahí, él con la guitarra me daba la melodía y yo iba tirando letra y así salió, Cuando Existe Tanto Amor. Que Sandro, con esa generosidad que siempre lo ha caracterizado, puso el tema que hice con él del otro lado de Rosa Rosa. Vendió como 2 millones de discos, los discos chiquitos de antes, claro, 33 simples. Y yo iba a Sadaik, iba con un auto patrullero, ¿viste? Para cobrar. ¡Qué de guita gané con eso!
Sin de soldar, Acabamos de pasar una hora maravillosa charlando con vos. Nos vamos a ir justamente escuchando el lado B de Rosa Rosa, el que finalmente después se habrá ido en los camiones Mercedes que le compraste a tu primo. Vamos a ir cuando nos vamos a ir escuchando cuando existe tanto amor.
Uy, qué lindo.
Ha sido muy lindo, Silvio.
¿Terminó ya?
Terminó ya. Hace
una hora. No empecé a contar nada todavía.
Pero bueno, vendrás otro día porque pasa que tenés mucho para contar. Gran vida,
Silvio. Sí, gracias, Osvaldo Bazán. Gracias por todo.
Muchísimas gracias
por haber estado. Lo pasé muy bien, acá. Te agradezco mucho. Creo que hablé hasta por los codos.
Hablaste hasta por los codos, pero había mucha gente que tenía muchas ganas de escucharte.
Bueno, ojalá.
Y nos vamos escuchando la canción que escribiste.
Cuando existe tanto amor.
Qué lindo. Gracias.
Las horas ya se acaban y yo tengo que partir. Pero aunque yo me vaya, tú conmigo has de seguir. Tu voz se quedará aquí en mi corazón llorando. Qué triste es despedirse cuando existe tanto amor. Amor que se agiganta cada instante de calor. No puedo continuar, se quiebra ya mi voz llorando.
Mañana volveremos a nacer y el nuevo día habrá de ser el viejo aliado de los dos. Y luego volveremos a morir cuando la noche en su final nos marque el tiempo de partir. Ya bebo de tus lágrimas el trago del dolor, con el sabor amargo que nos da el último adiós. Mañana volveré. Espérame, mi amor, llorando. Mañana volveremos a nacer y el nuevo día habrá de ser el viejo aliado de los dos. Y luego volveremos a morir cuando la noche en su final nos marque el tiempo de partir. Ya bebo de tus lágrimas el trago del dolor, con el sabor amargo que le da el último adiós. Mañana volveré, espérame mi amor, llorando, llorando.